Francisco Cruces habla hoy con Ángel Díaz de Rada sobre su trabajo de investigación antropológica sobre los samis, los habitantes de Laponia. Vamos a conocer un poco más de estas poblaciones que viven en la zona polar.
Esto que estamos oyendo es una música noruega. Y más concretamente, es música sami.
Uh-huh.
Es un tipo de pieza que se llama un lokti y está interpretado por Anders Bongo. Su título es Adja Jauna. A lo mejor podemos empezar con el título de esta música que estamos oyendo. ¿Qué es esto, Ángel?
Sí, esta es una música tradicional sami, que es música vocal, es solo cantada en su versión tradicional. Y Adja Jauna significa el abuelo Jauna. Y la historia de esta música es que cada persona que nace en Samilandia es un territorio de población indígena europea que cubre cuatro estados, Rusia, Noruega, Suecia y Finlandia, pues cada persona que nace se le regala una canción, uno de estos lodit.
Esa es una canción unipersonal, por así decirlo.
Eso es, entregada a la persona cuando nace.
Qué lindo.
Y por eso se llama Adja Jauna, como la última canción que oiremos de cierre, que también es un nombre propio, porque los títulos de estas canciones son los nombres propios de las personas que las han recibido como regalo.
Ajá, estupendo. O sea que si nosotros hubiéramos nacido en Samilandia, tendríamos la canción de Paco Cruces y Ángel Díaz de Rada, profesores del departamento de la UNED, que vamos a hablar de Trazos en la nieve, que hace referencia precisamente a un trabajo de campo de Ángel en este lugar, en Samilandia. Oye, Samilandia suena como a país de mítico, ¿no? Suena como a una cosa de cuento de hadas. ¿Es real ese lugar?
Sí, sí, es un sitio real, pero como cualquier lugar humano es también un sitio imaginario. Esto no hay que olvidarlo nunca. Samilandia en realidad es una manera de decir en nuestra tradición antropológica la designación de territorios generales de poblaciones indígenas, igual que se habla de Zandelandia o de Zululandia, por traducción del inglés en realidad de Sameland. Samilandia se denomina en Sami, Sapmi, que es el lugar, el territorio en el cual viven estas poblaciones.
O sea, sería algo así como tierra de los samis.
Tierra de los samis, sí.
¿Y quiénes son esta gente, los samis, si nos puedes presentar a...?
Sí. Bueno, esto es un problema siempre. En sociología y en antropología, en las ciencias sociales, se habla con mucha facilidad y con mucha ligereza de pueblos completos. Por ejemplo, en la tradición sociológica es frecuente hablar de la renta en Alemania o los estadounidenses o los españoles. En antropología es muy común hablar de los samis o lapones, que también se los llama así, de los azande, de los sioux. Y en realidad, claro, hay que pensar siempre que todos estos nombres son lo que se llama etnónimos, es decir, grandes categorías étnicas que clasifican a grupos humanos que dentro de ellos mismos son enormemente diversos.
O sea, para entendernos entonces, los sami estos que de los que estamos hablando son los lapones o los que tradicionalmente habríamos llamado lapones en España.
Sí, 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 eso es. Lapones es una palabra, es un etnónimo para referirse a los samis de tradición europea, que ellos consideran en realidad peyorativo. Y por eso hablamos de samis, que en realidad en sami se diría en plural samit, y es su autodesignación, es la palabra con la que ellos se designan a sí mismos.
O sea, de alguna forma lo que estás diciendo es que los sami, como cualquier otro pueblo, está internamente dividido en un conjunto de pueblos a su vez, ¿no?
Eso es, sí, sí. Los samis tradicionalmente han tenido una gran diversidad interna. Ahora habitan en cuatro estados. Fue un proceso de colonización el que se tuvo con ellos, parecido al de los indios norteamericanos o las poblaciones asiáticas. Los reinos escandinavos fueron, digamos, arrinconándolos hacia el norte, hacia la zona más ártica, y tradicionalmente han sido muy diversos en cuanto a redes de parentesco, formas de subsistencia y de comercio, y también muy particularmente en cuanto a la lengua. Para hacernos una idea, aún hoy en día pueden documentarse 10 variantes lingüísticas de, bueno, del tronco más o menos común que designamos sami, aunque de esas 10, 8 prácticamente están extinguidas.
¿Y qué es lo que tienen entonces estas gentes en común?
Sí, lo que tienen en común es, primero eso, un tronco lingüístico común, que es un tronco lingüístico urálico, como el finlandés o el húngaro, o el samoyedo, que por lo tanto hace que en las franjas en las que las poblaciones que hablan dos lenguas vecinas se hayan podido comprender de una manera fácil entre ellos, entre estos grupos, digamos, que viven juntos unos a los otros, han tenido un modo de parentesco común, un sistema bilateral que es muy típico de todas las poblaciones del Ártico.
Sí.
También una forma de subsistencia común muy adaptada, común, relativamente común, muy adaptada a las gélidas temperaturas de estas zonas. Y luego una cosa importante también es que tienen una tradición estética, musical, narrativa, que los diferencia claramente de las poblaciones colonizadoras, que podemos llamar, de una manera un poco absurda en este caso, occidentales, porque son tan occidentales como ellos, pero en todo caso que son poblaciones pues como que tienen nuestra tradición institucional, digamos.
Y sobre todo que en el casco circumpolar la división entre lo occidental y lo oriental se pierde, ¿no?
Porque exactamente.
Es una gran región,
sí,
donde todas las poblaciones del norte, por ejemplo los inuit de Canadá, los chukchi de Siberia y esta gente deben de estar muy cerca.
Exactamente, sí. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que desde la perspectiva de estas poblaciones el mapa mundi, el globo, se mira desde arriba.
Ajá.
Y si uno hace el experimento de mirar la esfera del globo desde arriba en lugar de mirarla desde el ecuador, pues se da cuenta de que, claro, poblaciones que nos parecen a nosotros enormemente lejanas entre sí, pues están en un área
vecinos,
muy... Claro, son vecinos. Y de hecho, un dato sorprendente es que una de las formas típicas de subsistencia tradicional de estas gentes, que es el pastoreo trashumante de renos, los ha hecho comunes, incluso ha producido intercambios de parentesco, pues por ejemplo, con los inuit de Canadá y del norte de Canadá y muy particularmente de Groenlandia.
O sea que no solo son vecinos, sino que ahora son también parientes.
En algunos casos sí, no se puede decir que haya una densidad de vínculos muy fuerte, pero sorprende ver que la hay y que la ha habido siempre, porque realmente son poblaciones efectivamente vecinas.
Sí, bueno, a propósito de esto que estás contando, yo recuerdo haber oído una charla de Jean-Jacques Nathiez, que es uno de los etnomusicólogos que ha trabajado con las tradiciones musicales inuit, y él hacía toda una tesis sobre la distribución circumpolar de los mismos sistemas de música y en concreto de los juegos de garganta que hacen los inuit, y que había encontrado también entre los chukchi en Siberia, y en las islas más norteñas de Japón, que entran dentro de esta zona. ¿Por qué has querido llamar Trazos en la Nieve este programa? Cuéntanos un poco.
Bueno, Trazos en la Nieve es una muy bonita metáfora acerca de la vida social en estos lugares, que ha puesto en circulación un lingüista que también es poeta sami, que se llama, es el profesor Harald Gaski de la Universidad de Tromsø, y hace referencia a una idea que es muy hermosa acerca de la vida social humana y del concepto de relación. La idea es que en estas zonas, especialmente en otoño y en invierno, cuando empieza a nevar y luego cuando caen grandes nevadas y está todo... Claro, el paisaje es un paisaje continuo y plano. Y el único modo de orientarse en este paisaje es, aparte de las competencias más bien sabidas de todos estos pueblos acerca del color de la nieve, de sus diferentes texturas y profundidades, es realmente la única forma de orientarse es seguir la huella de otro. Ajá. Con lo cual el paisaje realmente, cuando uno va allí, lo ve con toda claridad y se ve yendo de una casa a otra, se ve en un lugar plano, enorme, inmenso, porque la tundra es inmensa, sin prácticamente donde el horizonte se pierde. Lo que uno no debe hacer nunca allí es iniciar una nueva huella. Lo que debe hacer es buscar las pisadas de otros.
Ajá.
Y esto da una idea muy, muy bonita de lo que es un territorio socialmente compartido y de lo que es la construcción social del territorio.
Y de la tradición, ¿no? Yo creo que es una metáfora bellísima de lo que es la cultura como tradición, ¿eh? La idea de que algo que se está rehaciendo permanentemente, como los caminos en la nieve, ¿no? Que uno
Eso
camina,
es.
Pero uno finalmente nunca inventa nada, siempre está caminando
sí.
donde otros han pasado, ¿no?
De hecho, este es un asunto que es uno de los temas centrales que ocupa mi investigación. No tanto la noción de tradición como una tradición estanca, sino precisamente esta idea de flexibilidad, de recorrido de un camino ya pisado, pero que se vuelve a pisar de nuevo.
Sí, o sea, no es una transmisión invariante.
Eso es.
Sino que más bien son variaciones sobre lo transmitido.
Eso es. Entonces es la idea de la continuidad. Uh-huh. Y es muy bonito ver cómo la modernidad ha ido introduciendo sobre el paisaje sinuoso de huellas en la nieve, un paisaje lleno de irregularidades, lleno de pisadas fuera de sitio, lleno de incluso de lugares trampa donde alguien ha caído con un scooter, por ejemplo. Ajá. Sobre ese paisaje continuo lleno de errores locales y al mismo tiempo de saber local, la modernidad ha ido interponiendo una red de discontinuidades, ha ido interponiendo una red de carreteras rectilíneas, una red de vallados de las distintas rutas del Reno, de manera que se ve muy bien cómo la modernidad, en cierto modo, maneja una idea de continuidad fundamentada en la ruptura, en la novedad, en la creación de frontera.
O como dice un amigo mío acerca de la nueva tendencia del mobiliario urbano, inventariable, ¿no?
Eso es.
Un paisaje fundamentalmente inventariable, ¿no? Que se puede registrar, se puede acumular.
Uh-huh.
Bueno, y una pregunta que es obvia, Ángel. ¿Qué hace un antropólogo como tú en un lugar como ese?
Sí. Bueno, yo fui allí hace ya muchos años. En realidad es un proyecto que tiene en este momento va por el octavo año y ahora estoy preparando ya para que salga dentro de un par de añitos el primer libro.
Sí.
En realidad lo que a mí me llamó la atención de este lugar fue fundamentalmente la relación del Estado noruego, que es donde yo estoy particularmente, con estas poblaciones en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo.
Uh-huh.
El problema central es el análisis de cómo la burocracia de Estado trabaja con los sentidos de pertenencia locales.
Uh-huh.
Este es el problema central. Y este lugar me llamó mucho la atención por una razón fundamental, y es porque la etnicidad organizada, lo que llamamos los antropólogos etnopolítica, uh-huh. o sea, la política orientada a crear identidades de pueblo, en este lugar tiene una peculiaridad muy interesante dentro de Europa, y es que no aspira a formar Estado. Es decir, es un modo de etnopolítica en cuyo horizonte no se encuentra la formación de un Estado propio. Y este rasgo me resultó particularmente llamativo porque me resulta muy interesante para compararlo uh-huh. con lo que conocemos más sí, nosotros de lo que es las políticas nacionalistas o las políticas de identidad,
digamos,
en el resto de Europa.
Los movimientos etnogenéticos que contienen de alguna forma la pretensión o la aspiración de convertirse en estados, ¿no?
Eso es. Sí, hay que recordar en este sentido que como población indígena colonizada, en realidad los samis en esto no son una población muy particular. O sea, hay que recordar que a pesar de que en Europa tenemos la idea de que cualquier movimiento etnopolítico se conduce a un nacionalismo con vocación de Estado, hoy en día en el mundo hay millares de poblaciones indígenas uh-huh. que no persiguen ese objetivo, no persiguen ese horizonte, es decir, cuya idea de relación con el Estado es otra.
¿Cuál sería en este caso el horizonte de esta política étnica que no pretende, digamos, suplantar al Estado o convertirse en Estado? ¿Cuál sería el horizonte, el objetivo o, digamos, el motor de ese movimiento étnico?
Sí, bueno, esto es un asunto muy importante, porque en realidad es el sentido de mi investigación, es aprender ese horizonte o ese, digamos, modelo de voluntad. ¿Cuál es la voluntad política? En el caso de la etnopolítica sami, la voluntad es fundamentalmente el trabajo sobre la pertenencia local. Hay que tener bien en cuenta que estas poblaciones son poblaciones no solo indígenas, sino fundamentalmente periféricas.
Sí.
Y esto hace que esta gente, reconociendo la importancia que tiene el Estado, y particularmente en su caso un Estado modélico de bienestar, y sintiéndose por ello enteramente noruegos en este sentido, al mismo tiempo intentan que la explotación de los recursos naturales, que sus redes de parentesco, que sus formas tradicionales de vida y sentido estén de alguna manera bien integradas en ese Estado, que el Estado, por decirlo así, no se comporte de manera voraz y acabe por terminar con lo que en definitiva ellos entienden que es el sentido de su vida, que es estar en un medio que tradicionalmente han controlado muy bien desde el punto de vista económico y ecológico, y que les genera, pues, sobre todo una sensación de estar en algún sitio.
Y supongo que de todos modos esa es una pretensión que se da no sin contradicciones.
Desde luego, no, hay enormes contradicciones sobre las que no me voy a extender demasiado, ¿eh? Pero la contradicción fundamental en cualquier movimiento etnopolítico es siempre esta, es que las gentes que más ponen en la práctica los ideales de identidad tradicional son precisamente las que menos interesadas están en representarlos políticamente. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en el Parlamento Sami, que es el órgano representativo de este pueblo en Noruega, solamente un tercio de la Cámara habla sami. Y precisamente, entre las poblaciones que habitan en estas zonas, los pastores de renos, que son el núcleo tradicional, por decirlo así, son los que menos interesados están en la etnopolítica.
Y en acabar en el Parlamento.
Exactamente. Salvo, naturalmente, donde están representados, salvo, naturalmente, para tener un control adecuado de sus rutas de pastos.
Bueno, si te parece, para terminar, puedes comentarnos la pieza con la que vamos a cerrar este capítulo, que está interpretada por Inga Ayuso, Johan Sara Jr. y Rogelio de Badajoz.
Pues sí, sí.
Oblesante.
Sí, Oblesante. Oblesante es Ulav Anders en noruego. Oblesante es un nombre propio, es un lotti. Y la peculiaridad de este lotti es que está interpretado de una manera totalmente hibridada por dos excelentes intérpretes de lotti, de joik tradicional sami, y Rogelio de Badajoz. Y digo bien, es decir, que Rogelio de Badajoz se juntó con ellos e hicieron este mix. Sami flamenco.
Bueno, pues con Sami Fusion terminamos este programa.
Despedimos así a los profesores Francisco Cruces y Ángel Díaz de Rada hasta la semana que viene, ya que volverán a acompañarnos el próximo sábado para hablar de mitos y bichos.